La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Localizan dos cadáveres en distintos puntos de Guadalajara. Incendio arrasa con vivienda en Lomas del Paraíso. El fuego también afectó a otro inmueble. Anuncian programa de construcción de caminos rurales en la zona guirrárica de Jalisco. Confirman orden de aprehensión contra un segundo implicado en el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Abre el gobierno federal accesos gratuitos a playas de Tulum, incluido el Parque Nacional del Jaguar, para frenar el desplome del turismo. Ordena la Suprema Corte a Grupo Salinas pagar más de 48 mil millones de pesos que adeuda al SAT. Con información en materia de meteorología, le platico que este fin de semana ingresa un nuevo frente frío, lo que provocará el descenso de la temperatura. También se pronostica lluvia en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo y Campeche. Jalisco, con clima estable, cielo despejado y ambiente pues relativamente cálido, aunque en la noche y al amanecer prevalecerá el frío, sobre todo en la zona de los altos. Guadalajara, con una mínima de 12, una máxima de 27, cielo despejado, tarde relativamente cálida y ambiente fresco en la noche y al amanecer. El sol se ocultará a las 18 horas con 13 minutos y por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara es de 25 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por acompañarnos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Sintoniza usted el 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Muchas gracias también a usted que nos acompaña a través de una conexión a internet en notisistema.com, la página de la información. Le invito a participar con nosotros a través de las líneas 33 38 13 1515 y 33 38 13 14 21. O si lo prefiere, nos puede hacer llegar un WhatsApp en el 33 11 55 19 62. Lulu Torres recibe su comunicación. Luis Durán está en los controles de audio. En este micrófono le saluda Ricardo Camarena, invitándole a que nos acompañe en este espacio para conocer a detalle la información más importante generada en lo que ha ocurrido ya de esta jornada, el cierre de semana. Es viernes 14 de noviembre del 2025. Espero que vaya avanzando bien su día. No se descuide, no deje de hacer lo que toca hacer para estar bien. Hay que mantenernos bien alimentados, hay que mantener, por supuesto, la actividad física y, pues, que sea, por supuesto, un buen fin de semana. Permítame ir a una pausa comercial y enseguida estaremos de vuelta con los detalles de la información. Vamos a los detalles de la información, un tema del que, bueno, indiscutiblemente vamos a comenzar a hablar ya con frecuencia durante esta época del año y que tiene que ver con la calidad del aire que respiramos quienes habitamos el área metropolitana de Guadalajara. Usted sabe que con la partida de las lluvias, pero sobre todo con el descenso de la temperatura, vienen algunos episodios críticos en materia de contaminación ambiental, las famosas inversiones térmicas que sobre todo en el arranque de todos los días provocan que se eleven los niveles de contaminantes porque se quedan, en términos coloquiales, pues prácticamente encerrados aquí digamos, la ciudad. En este momento, de acuerdo con la red de monitoreo atmosférico de la Secretaría del Medio Ambiente, pues tenemos una calidad del aire en nuestra ciudad de regular a mala. El punto en este momento más crítico se encuentra en la zona de Las Pintas, en donde la calidad del aire es muy mala. Sin embargo, tampoco estamos como para aplaudir en la zona de Santa Fe, de Santa Anita, de Miravalle, del Centro y del Country, en donde en este momento la calidad del aire es mala. Hay una calidad del aire regular, por ejemplo, en Santa Margarita, en Vallarta, en Atemajac, en Oblatos, en Loma Dorada, para que usted lo considere. Y repito, pues poco a poco durante estos días, pues estaremos sí o sí realizando un monitoreo de la calidad del aire que estamos respirando, particularmente para cuidar nuestra salud, ¿no? Pensando en que también nos adentramos en una época del año en donde son más frecuentes, son más comunes las enfermedades respiratorias. Vámonos a más información. José Luis Jiménez Castro está en la línea telefónica con su reporte. Huicho, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿cómo está, Ricardo? Buenas tardes. Fíjate que se está llevando a cabo en el Ayuntamiento de Guadalajara la campaña de matrimonios colectivos. Esto ya comenzó desde el 3 de noviembre y va a concluir el próximo 28 de noviembre. Es la oportunidad para que usted pueda legalizar su relación con una pareja, la concubina, el concubino, y bueno, no es solamente un asunto de amor y de sinceridad y todo ese asunto, sino también tiene que ser un asunto de carácter incluso hasta legal para trámites que tenga que hacer la pareja cuando los chamacos ya crezcan, si es que tienen hijos, o incluso hasta para tramitar un pasaporte. Esto fue lo que nos dijo Alberto Espinosa Sousa, director del Registro Civil de Guadalajara, la campaña de matrimonios colectivos. ¿Por qué es importante regularizar esta relación? Esto fue lo que nos dijo. Adelante, por favor.
Mencionabas, José Luis, para solicitar incluso hasta un pasaporte para un menor de edad, necesitamos la anuencia de ambos padres. Y puede comparecer los dos o uno u otro comprobándolo con su acta de matrimonio. Cuando vamos a registrar a un niño, antes de los 6 meses para que sea un registro ordinario, y por alguna razón no pueden acudir los dos padres, lo podemos hacer con el acta de matrimonio, sin necesidad, porque de repente alguno de los padres no vive en la zona metropolitana o por cuestiones de trabajo está fuera de la ciudad. Y como tú bien lo mencionabas, por cuestiones sucesorias, que el día de mañana tenemos que pasar todo el mundo por esa situación y no lo prevemos. Evitamos un juicio y también evitamos un gasto mayor. Es por eso que ahorita los invitamos a que regularicen esa situación, que sin duda ha de haber surgido con el conocimiento y el fortalecimiento del amor, ¿no? Entonces, vámosle dando formalidad a ese acto jurídico y sin duda son más beneficios los que podemos obtener de este contrato.
Correcto. Ahí está lo que comenta el director de los hospitales, ¿cuáles hospitales? Del Ayuntamiento de Guadalajara, del Registro Civil de Guadalajara, Alberto Espinosa Sousa. Estos matrimonios colectivos, reitero, comenzaron ya el 3 de noviembre, al 28 de noviembre usted puede acudir al Registro Civil ahí en la parte alta, tercer piso del Mercado Corona, o bien a los 23 oficialías del Registro Civil del Ayuntamiento Tapatío para regularizar esa relación. Hay que llevar, entre otras cosas, acta de nacimiento, identificación de la persona interesada, tendrán que estar en unas pláticas del DIF, exámenes médicos, además de exámenes de sangre. Y estos tres puntos, el examen médico, pláticas del DIF y exámenes de sangre, se les facilita ahí por parte del Ayuntamiento de Guadalajara para que el trámite sea gratuito y expedito. Entonces tiene que acudir usted, quiero casarme, le entregan una ficha para que pueda hacer rápidamente estos análisis de sus exámenes y después, feliz y contento, se pueda usted casar ahorita que es cuando. Así que ahí está, del 3 de noviembre al 28 de noviembre, matrimonios colectivos en el Ayuntamiento de Guadalajara. La fiesta del Gran Pachangón será justamente el sábado 6 de diciembre, tentativamente allá afuera de la catedral, y tengo entendido que será encabezado estos matrimonios colectivos por parte de la presidenta municipal Verónica Delgadillo. Creo, Ricardo, ahorita es cuando quien se quiera animar a casarse, ahorita no lo deje para otra mejor ocasión.
Sobre todo, pues, el tema de la certeza jurídica, ¿no, José Luis? Que es, me parece, pues, lo que se busca en primera instancia.
Por supuesto, la certeza jurídica en el registro de los hijos, en un pasaporte, en trámites del seguro social, de Afores. No, creo que es muy importante justamente llevar a cabo este trámite en el que pues te van a dar todas las facilidades del mundo. Que por cierto, estaba platicando el director del registro civil, que ahora, bueno, con esto de los divorcios de estrés, pues han llamado la atención cuando los anunciaron, que no tendrá unos 4 o 5 años, mucha gente lo hizo. Y pero ahorita acá ha bajado un poquito el porcentaje, pero destaca que ha habido personas que se han arrepentido, Ricardo. O sea, se divorciaron, se arrepintieron y luego se volvieron a casar. Ahora ya es más fácil también no solo divorciarse, sino volverse a casar. Es decir, si yo me divorcio hoy viernes y me quiero casar nuevamente el lunes porque ya me arrepentí el fin de semana, él dice, oiga, me quiero casar, me acabo de divorciar hace 2 días, adelante. O sea, antes tenía que pasar un año para poderte volver a casar, ya sea con la misma pareja o con otra. Ahora, de un día para otro, si te arrepientes, te puedes volver a casar.
¿Qué tal? Bueno, Huicho, muchas gracias.
Hasta luego, Ricardo. Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes y hasta más tarde. El reporte de José Luis Jiménez Castro. Hacemos una pausa. Continuamos con más. Vámonos a más información relacionada con plazos que están por cumplirse relacionados con cargos públicos importantes. Son temas que tienen que pasar por el Congreso, empezando por la convocatoria y eventualmente por las selecciones. Marc Hernández nos platica qué están revisando al respecto. La Marc.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes para ti, para ti. Hay distintos puestos que ya se comenzarán a renovar justamente y son de importancia, sobre todo los que integran o están relacionados al combate anticorrupción aquí en Jalisco. En este caso, el legislativo estatal aprobó la convocatoria relativa a la titularidad de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, la cual, recordemos, en la actualidad es ocupada por Jorge Alejandro Ortiz, cuyo periodo inició en 2017 y va a concluir el próximo 15 de diciembre. Por lo tanto, el Poder Legislativo en este caso deberá decidir para esa fecha, o antes, en su momento, si ratifica a Ortiz, quien pues ha sido señalado justamente en algunas ocasiones por distintos temas, o simplemente pues se designa a una nueva persona que pueda encabezar la Auditoría Superior del Estado de Jalisco. En cualquiera de los dos casos, Ricardo, comentarles que, al igual que este periodo, pues el tiempo que estaría encabezando la nueva persona, o en su caso, en caso de ser ratificado Jorge Ortiz, pues será de 8 años, justamente a partir del pues de estos días, ¿no?, del 15 de diciembre. En este caso, comentarte, parte de lo que se establece en la convocatoria es que el registro de aspirantes, Ricardo, pues quedó fijado para los días 18 y 19 de noviembre. Habrá entrevistas a las personas postuladas, a quienes aspiren a ocupar el cargo de titular de la ASEC, las cuales serán el 3 de diciembre. E insisto en este último punto, es que la designación deberá realizarse más tardar el próximo 15 de diciembre. Habrá que esperar si, pues desde las bancadas del Congreso de Jalisco, pues también se ponen de acuerdo para elegir a una persona titular. Recordemos que esto se vota por cédula, así que pues justamente se deben de llegar a los acuerdos necesarios para elegir a una persona, sobre todo pues por lo que ha sucedido durante las últimas semanas, las polémicas que han surgido entre la oposición y la fracción mayoritaria de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Jalisco, y por distintos temas, no solamente por el tema de la reforma judicial. Y hablando justamente de temas judiciales, también se autorizaron dos convocatorias, en este caso para elegir a dos magistradas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Esto, recordemos, surgió a raíz de la no ratificación hace algunas semanas del expresidente de este Supremo Tribunal, Daniel Espinosa Licón. Recordemos que hubo una polémica ahí en el Congreso, justamente en lo que la oposición pues obtuvo, digámoslo así, un triunfo al no ratificar a este expresidente de este tribunal, que había sido incluso señalado por cercanía con el partido Movimiento Ciudadano, en específico con el exgobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Así que pues se elegirán a las dos magistradas que, recordemos, ocuparán sus encargos hasta el año 2027, fecha en que, año más bien, en el cual pues estará renovando al Poder Judicial del Estado con la elección judicial que se pueda llevar a cabo ese mismo año. Finalmente, Ricardo, también comentarte que se emitieron las convocatorias para elegir a los titulares de órganos internos de control, tanto de la Comisión Estatal de Derechos Humanos como del Tribunal de Justicia Administrativa. De momento quizá puede que no suene algo importante, pero esto podría tomar relevancia a raíz de que se pudieran aprobar justamente el tema de las leyes secundarias de la reforma en transparencia que corresponde al Estado. Recordemos que justamente en algunos casos a nivel nacional, por poner un ejemplo, el caso de la Cámara de Diputados, del Senado o en su caso de la Fiscalía General de la República, el órgano interno de control de dichas instancias funge como autoridad garante de la transparencia. Así que esto podría tomar relevancia si se replica en este caso las leyes secundarias de transparencia aquí en Jalisco, lo sucedido a nivel nacional. Así que pues habrá que estar pendientes también de estos nombramientos y sobre todo pues de ambas instancias importantes, una garante de derechos humanos y la otra pues en los cuales están involucrados distintos temas administrativos y relacionados a juicios como por ejemplo temas de inmobiliarias, temas allá de relacionados a bosque de los Colomos y otros temas medioambientales. Por lo pronto, Ricardo, es mi reporte.
Y el reto, Mark, como siempre, es como parte del proceso de selección, que de veras sea un asunto que esté blindado a los intereses políticos, al tema de las cuotas, a, digamos, cómo se reparten el pastel los partidos políticos en la designación de puestos estratégicos, ha sido, pues, finalmente lo que me parece, pues, históricamente siempre se ha cuestionado.
Y sí, justo como lo mencionas, uno de los casos que les comentaba, pues, es el de Daniel Espinosa Licón, sí, sí, expresidente del Supremo Tribunal. Justamente, insisto, señalado por su cercanía con el partido Movimiento Ciudadano, y si bien quizá pudo haber temas políticos por los cuales no fue ratificado, pese a que el mismo Supremo Tribunal había solicitado pues su ratificación, a final de cuentas pues se evitó, digámoslo así, pues este tema de que se mantenga, digamos, una cercanía justamente por parte de un magistrado hacia un cierto partido político. Así que habrá que esperar que, y pues lo ideal sería justamente que estos cargos pues no sean elegidos de esa forma, pero pues como hemos escuchado en distintos procesos en los últimos años, tanto en el TEI, en temas de
derechos humanos,
del Supremo Tribunal, entre otras instancias, pues siempre existen los señalamientos, sobre todo de la oposición, de que pues no han sido elegidos los mejores perfiles, siempre han sido elegidos pues personas cercanas a algún partido político.
Mark, muchas gracias por el reporte, que tengas un excelente fin de semana.
Igualmente, quedamos pendientes.
Gracias, muy buenas tardes, el reporte es de Mark Hernández, pausa en punto de la una, el informativo Notisistema, y enseguida volvemos con usted. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli, gracias por su compañía, le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Localizan dos cadáveres en distintos puntos de Guadalajara. Incendio arrasa con vivienda en Lomas del Paraíso, el fuego también afectó a otro inmueble. Anuncian programa de construcción de caminos rurales en la zona Wixárika de Jalisco. Confirman orden de aprehensión contra un segundo implicado en el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Abre el gobierno federal accesos gratuitos a playas de Tulum, incluido el Parque Nacional del Jaguar, para frenar el desplome del turismo. Ordena la Suprema Corte a Grupo Salinas pagar más de 48 mil millones de pesos que le adeuda al SAT. La temperatura en Guadalajara, 26 grados Celsius, y vámonos a la Ciudad de México a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo. Han pasado ya más de 30 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio, quien fuera aspirante priista a la presidencia de la República, y lo cierto es que al día de hoy todavía hay más preguntas que respuestas. Arturo, buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. El año pasado el expresidente hoy, Andrés Manuel López Obrador, había mencionado esta teoría de del doble homicida o del un segundo tirador en Lomas Taurinas, aquel 23 de marzo de 1994, dejando en duda si realmente Mario Aburto había sido quien había asesinado a Luis Donaldo Colosio. Bueno, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum confirma que efectivamente la Fiscalía General de la República está tras los huesos, tras la pista de del supuesto segundo tirador, a este al que decía el presidente López Obrador que había rescatado de la escena en su momento, cuando todavía no era una figura conocida, el que fuera secretario de Seguridad en el sexenio calderonista. y pues lo que hizo García Luna pues simplemente fue salvar a esa persona. Dice la presidenta Claudia Sheinbaum que efectivamente hay una orden de aprehensión contra el segundo tirador, que en este caso pues se trataría de un funcionario, un exagente del gobierno de la República de aquel entonces. Vamos a escuchar justamente a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Es un caso que tiene la Fiscalía General. En efecto, es la orden de aprehensión al segundo tirador. Y en efecto, lo que mencionó el presidente López Obrador aquí en su mañanera es que este segundo tirador presuntamente lo había sacado de Lomas Taurinas García Luna como agente del CICEN entonces, pues un personaje García Luna, y lo tiene la fiscalía, entonces la fiscalía tendrá que informar.
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum. El tema pues solamente da especulaciones, porque pues a final de cuentas Mario Aburto lleva ya más de 30 años preso, le ha sido negada la libertad condicional. La revisión del caso de Mario Aburto pues ha dejado todavía más dudas respecto de lo ocurrido en Lomas Taurinas en aquel 1994. Y pues bueno, si realmente existe este segundo tirador y si en su momento llega a ser detenido, pues probablemente podría dilucidar, podría aclarar todas estas o algunas de las dudas que hay en torno al homicidio de Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial del PRI a la presidencia de la República. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Arturo, muchas gracias por la información, una excelente tarde y estamos al pendiente.
Igualmente, un gran fin de semana largo, bastante largo.
Fin de semana largo. Gracias, Arturo. Abrazo.
Hasta pronto.
Hasta pronto. Es el reporte de Arturo García Caudillo en la Ciudad de México respecto a, bueno, pues estas investigaciones relacionadas con este caso que indiscutiblemente pues abre un parteaguas en la historia contemporánea de nuestro país y que a más de 30 años de distancia hoy no sabemos de bien a bien exactamente qué fue lo que ocurrió. ¿Y quiénes? ¿Cuántos están detrás de ese magnicidio? En otras cosas, en una de sus resoluciones más importantes después de su instalación en septiembre pasado, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó 7 amparos que promovió el empresario Ricardo Salinas Pliego, que lo obligan a pagar más de 48 mil millones de pesos correspondientes a 7 créditos fiscales. Por unanimidad, los 9 ministros de la Corte determinaron que los adeudos de Electra y de Televisión Azteca suman más de 48 mil millones de pesos por el impuesto sobre la renta, actualizaciones, recargos y multas de los ejercicios fiscales del 2008 al 2013. ¿Sabía Ricardo Salinas Pliego que todo vendría en su contra? Incluso a través de redes sociales emitió, pues digamos, un mensaje dirigido particularmente a todos sus colaboradores, en el que advertía, entre otras cosas, que seguramente la Suprema Corte de Justicia iba a fallar en contra de Grupo Salinas, que finalmente iban a terminar desechando todos estos amparos, pero advertía también que continuará la lucha o la batalla jurídica, incluso ante tribunales, ante instancias internacionales. Por lo pronto, lo que tenía que agotarse en México se agotó con esta determinación de la Suprema Corte. Le toca pagar más de 48 mil millones de pesos. Y en otros temas, ante la baja en el turismo en Tulum por los altos precios y por el cierre de accesos públicos, el gobierno de México habilitó de manera gratuita las entradas al Parque Nacional del Jaguar y también a la zona hotelera. La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, anunció una mesa de coordinación con 15 dependencias y con autoridades locales que definió 128 acciones para ordenar y para reposicionar, para relanzar a este destino turístico. La estrategia se llama Tulum Renace. Es un plan que incluye la regulación de precios, la actualización urbana y ambiental, la promoción turística y la mejora de la infraestructura. Ya operan 2 accesos públicos en el Parque del Jaguar y 2 más en la zona hotelera, una en Playa Conchitas y otra en Playa del Pueblo. La gobernadora Mara Lezama destacó que el acceso a las playas de Quintana Roo será libre y seguro y que Tulum pues avanza, afirma, hacia un modelo más justo y sostenible. Y es que finalmente, entre lo que hizo el gobierno y lo que hicieron los prestadores de servicios turísticos, pues terminaron matando a la gallina de los huevos de oro. Había precios verdaderamente incosteables, cuando menos para el turismo nacional, ofensivos, indefendibles, y además, finalmente, la militarización que se hizo de Tulum y el control que el gobierno federal le dio al ejército de puntos emblemáticos como el Parque del Jaguar, pues hizo que la gente dejara de ir. Poco a poco se quedaron vacíos. Siguen llegando algunos turistas extranjeros que pues pueden hacer rendir su dinero mucho más, pero no así para el turismo mexicano. Reventaron completamente Tulum, fue insostenible, y ahora están echando a andar esta estrategia para regular los precios. De pronto había personas que por un par de helados pagaban 1,000 pesos, guacamoles de 400 o 500 pesos. Era una barbaridad. Y finalmente, bueno, pasó lo que inevitablemente iba a pasar. La gente dejó de ir a Tulum y pues el acceso a las mejores playas que había sido privatizado, semi-privatizado, con todo y que las playas son libres y para todos, pero las reglas del juego que habían impuesto lo hacían muy, muy poco atractivo. Así que ahora incluso el ejército, que opera bajo una empresa turística que se inventó el gobierno federal, un grupo Mundo Maya, pues ahora tiene que abrir el Parque del Jaguar, que tiene pues algunas de las mejores playas, precisamente para que la gente pues regrese a Tulum. Ya hemos platicado de este tema y ya es pues parte, digamos, de las estrategias que han implementado las autoridades ante lo que resultó simple y llanamente insostenible. Se lo acabaron. Vamos a la pausa, enseguida hay más. Así como de pronto se conoce al mes de octubre como el mes rosa, que es un mes en el que se presta particular atención a la salud de las mujeres, sobre todo en el terreno del cáncer de mama, en el caso de noviembre hay quienes lo conocen como el mes azul, en el que se pone particular atención a la salud de los hombres, sobre todo haciendo hincapié en el cáncer de próstata. Y en ese contexto es que distintas instituciones públicas en el rubro de la salud pues echan a andar algunas estrategias de entrada para generar mayor conciencia y para apuntalar una cultura de la prevención que es fundamental y que puede llegar a hacer la diferencia entre la vida y la muerte. El Hospital General de Zapopan, el hospitalito, hace lo propio, y para platicar al respecto esta tarde me da gusto recibir en este espacio a su director, al doctor Miguel Ricardo Ochoa. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes.
Ricardo, muy buenas tardes a toda la audiencia, muchas gracias por el espacio.
Pues platíquenos, doctor, ¿qué están haciendo en el hospitalito de Zapopan justo de cara a una conmemoración internacional que tiene que ver precisamente con el cáncer de próstata?
Pues aprovechando el momento para tratar de hacer conciencia y promoción de la salud preventiva particularmente, y así como lo hemos hecho con el caso de octubre, que busca en principio el día, digamos, concientizar sobre la detección oportuna del cáncer de mama, y en su momento nosotros decidimos hacer un proyecto un poco más ambicioso y amplio, donde también se hiciera papanicolaou, colposcopía, examen general, ecosonograma, para no solo centrarnos en cáncer de mama, sino aprovechar que las personas, las pacientes venían a revisión, a escuchar al especialista, pues para detectar otro tipo de cáncer. En el caso de la salud masculina, que por supuesto el día o el mes, perdón, está orientado a la concientización de la detección oportuna del cáncer de próstata, que además es importante, por eso hablamos de la campaña de no estigmatizar. Resulta que el cáncer de próstata detectado de forma oportuna prácticamente es curable, pero detectado de forma inoportuna pues es definitivamente una enfermedad mortal. Pero tratando de atender o entender la problemática de por qué los hombres no vamos a revisarnos, más allá de lo cultural, a veces es un tema de tiempo, a veces es un tema de trabajo, intentamos aprovechar el momento para que, aunque el motivo central es el cáncer de próstata, aprovecháramos la vuelta, aprovecháramos el piquete y poder ampliar el espectro de detección a otra serie de condiciones. Por eso lo que estamos proponiendo, además es un paquete de servicios y exámenes muy amplio que nos dan una apertura a detectar otra serie de circunstancias, no solo limitado al cáncer de próstata, y a las personas que estén interesadas en el hospitalito, y estamos preparando también para ampliarlo a las unidades de atención de urgencias, las personas, los varones, puedan acudir temprano para que les tomen exámenes de sangre, donde les incluimos antígeno prostático, que es lo que nos ayuda a detectar de forma oportuna el cáncer de próstata, química sanguínea, 6 elementos, que incluye glucosa, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos, ácido úrico, para descartar ahí una serie de cosas o problemas como diabetes, como problemas renales, como colesterol o dislipidemias, etcétera. Hemoglobina glucosilada, justamente para seguimiento de problemas con el metabolismo de la glucosa, examen general de orina para encontrar trazas o restos de infecciones, piedritas u otro tipo de problemas urinarios, una placa de tórax, y a partir de ahí, dependiendo cómo lo pida cada quien, nosotros estamos sugiriendo un paquete con y sin ecosonograma de rastreo abdominal. El ecosonograma está pensado en un rastreo imagenológico de próstata, pero en realidad lo que estamos haciendo es un rastreo general de cavidad abdominal para poder rastrear estado general de hígado y vías biliares, sistema urinario, riñones, páncreas, próstata, por supuesto, de tal forma que podemos darle un rastreo a ver el estado general del hígado, de vías biliares, que no tengan piedras en las vías biliares, que no tengan piedritas en las vías urinarias, quistes, riñones, páncreas, que aunque no es tan frecuente, pues es un problema también el cáncer de páncreas. Entonces, creo que esto nos permite hacer un rastreo metabólico en sangre de toda la cavidad tóraco-abdominal, por eso también incluye placa de tórax, y con estos resultados acudir a consulta de medicina general. El paquete de todo esto que estamos ofreciendo sin el ecosonograma cuesta $450, incluye exámenes, placa de tórax y consulta de medicina general, y $650 con ecosonograma para que podamos tener una mejor visión. ¿A quién va dirigido? Pues a la población en general, pero particularmente a varones de más de 40, 45 años, con o sin factores de riesgo. Los invitamos a que puedan acudir al Hospital General Zapopan, pueden pagar su promoción directamente en cajas y agendar ese mismo día, si vienen en ayunas, su cita a laboratorio, a rayos X. Es un procedimiento que toma la muestra de sangre y la radiografía, posiblemente no más de media hora, una hora, tempranito aquí en el hospital. Les pedimos que vengan con ayuno de por lo menos 8 a 10 horas y una muestra de orina, idealmente la primera de la mañana, y ya se podrán ir a su trabajo para, con sus resultados, poderles agendar una cita. El laboratorio está disponible para este proceso de lunes a domingo de 7 a 10 de la mañana. Estamos en la facilidad de, si alguien trabaja entre semana, puede venir el fin de semana a hacerse los estudios. Y una vez con los resultados del laboratorio, rayos X, ecosonograma, agendar a su conveniencia, en la modalidad de horario que más le acomode, cita para revisión de medicina general, de los resultados, para que establezcan si debe ser o no canalizado con el urólogo, el cardiólogo, el gastroenterólogo, el internista, y darle seguimiento a sus condiciones. Pero estamos tratando de dar la mayor cantidad de facilidades posibles para tratar de romper los pretextos y dar una atención preventiva a esta múltiple de cosas. Y quisiéramos resaltar además que este paquete está por, digamos, el costo operativo adicional para nosotros es un descuento más del 60%, tratando de incluso romper las barreras económicas, de hacerles un estudio completo con exámenes y revisión médica para darles una opinión profesional.
¿Hasta cuándo estarán proporcionando estos servicios, doctor, con este esquema de descuentos?
Todo el mes de noviembre, pero si tenemos cola, tengan la seguridad de que haremos el esfuerzo por seguir incluso en el mes de diciembre. Si las personas se ponen las pilas y lo desean, no tengo ningún problema en que lo podamos prolongar hasta diciembre. Ya me viera de verdad con el deseo y gusto de ser oportunos en la detección de todas estas condiciones de las que hemos hablado, de poder hacer un programa permanente. Si de veras tenemos fila, encantados de buscar la forma de hacerlo algo más prolongado.
Ahora,
lo hemos hecho con cáncer de mama y de ovario y de cérvix, ¿eh? El año pasado, aunque empezamos en octubre, lo prolongamos prácticamente a finales de noviembre por las personas que estaban agendando citas para el paquete completo de mastografía, ecosonograma y Papanicolaou. Este año también vamos a mediados de noviembre y seguimos viendo pacientes que mujeres que vinieron en octubre.
Ahora, doctor, la importancia de estos análisis que se estarán realizando, porque dan cuenta o permiten detectar estas de las llamadas enfermedades silenciosas, es decir, muchas de estas no dan lata hasta que estamos ya en un estado, digamos, más crítico, hasta que llegamos muy tarde.
Es correcto. Uno de los principales enfoques actualmente en la prevención en la salud, particularmente en mayores de 40, 45 años, es lo que la OMS y como políticas públicas, la Secretaría de Salud a nivel federal estatal hablan de las enfermedades no infecciosas no contagiosas, es decir, enfermedades que son como una consecuencia del paso de la vida y están relacionadas a factores de riesgo por sobrepeso, estilos de vida, pero donde también se empiezan a sumar en mi propia genética para desarrollar hipertensión, dislipidemia o tener colesterol o triglicéridos altos, diabetes. El problema es que no tienen síntomas. Tienen síntomas cuando ya tienen un periodo de tiempo evolutivo y causan problemas. Pero también aquí está incluido el cáncer. A los varones, a los hombres, la principal causa de mortalidad por cáncer, por supuesto, es próstata, lo cual es muy lamentable, es muy triste porque es fácilmente detectable con un examen de sangre. Claramente hay muchos estigmas muy mal interpretados de masculinidades peculiares por lo relacionado al tacto prostático que requiere el tacto anal. No obstante, hoy hay recursos con los exámenes, ecosonografía mucho más avanzados que son capaces de tener la mejor resolución o criterio. Entonces, quisiéramos romper todas estas barreras, por supuesto que es inherente también un temor de para qué me hago estudios y si me encuentro algo. En realidad ese es el punto, encontrar lo que sea de forma oportuna, porque si algo impacta la vida es detectar demasiado tarde una enfermedad. Mi postura es, con las enfermedades crónico-degenerativas es como estar sentado a la mitad de periférico con mucho tráfico, sabiendo que estadísticamente me va a atropellar un coche, y no hacer lo propio y levantarme y alejarme. Es un hecho de que con la edad podemos tener temas de la vida que mientras más oportunamente detectemos, más eficazmente vamos a evitar ese impacto, como estar sentado en una vía con tráfico.
Justo a propósito de esto que plantea, doctor, con base en su experiencia, pues, ¿qué tan irresponsables somos? ¿Qué tan tarde estamos llegando a los diagnósticos?
Lamentablemente, culturalmente, yo no digo es un tema de México, específicamente en el caso de los varones es un tema global. Ha habido esfuerzos e incluso en sociedades que denominaríamos de primer mundo para tratar de romper estigmas específicamente en los hombres de acudir de forma oportuna a hacer medicina preventiva. Estamos viendo un ejemplo muy claro hoy con otro tema, la vacunación. Es decir, nuestras estadísticas de vacunación en adultos hacen evidente que se vacunan con mayor frecuencia las mujeres que los hombres. Las razones son complejas, supongo yo que es temor, supongo que son dudas, quizás las mujeres son más responsables, por eso viven más, ciertamente, pero en otros casos también las campañas, me parece que de romper estos estigmas de masculinidad, de que el hombre no se enferme, el hombre no se queja y se muere como va, lamentablemente habrá que ser más intensos en hacer conciencia. Sí queda claro, no hay discusión, es un tema muy bien definido, que es mucho más costoso la medicina de tratar enfermedades que la medicina preventiva. Y con esto me refiero no solo a escala país, no solo a escala hospital o municipio, sino que es mucho más costoso en todos los sentidos a escala personal. Es decir, alguien que enfrenta una enfermedad catastrófica, terminal, como un cáncer, la calidad de vida de alguien que detecta, por ejemplo, un cáncer de próstata in situ, es por supuesto fenomenal. Sí, tendrá que hacer cambios en algunas cosas, tendrá que someterse a tratamientos de la índole que ustedes quieran, pero tiene expectativa de vida prolongada, va a sobrevivir, va a vivir con calidad. Y alguien que le detectamos un cáncer en estadio 3 o 4 con metástasis, pues ya no es un asunto solo de tiempo, sino de una calidad de vida muy mermada, y eso es muy costoso. yo siempre planteo el reto de, es que doctor, a mí no me gusta tomar medicinas, por supuesto a nadie, pero no atenderse de forma oportuna en realidad te obliga justamente a tener que tomar muchas medicinas, tratamientos, inyecciones, que resultan mucho más odiosos. Por eso siempre es mejor la prevención.
Doctor, te agradezco mucho esta, pues esta invitación a aprovechar, digamos, este paquete integral de salud masculina que está ofreciendo el Hospitalito de Zapopan. Hay que seguir apostando a la prevención, a los diagnósticos oportunos y a hacer esta inversión en nosotros mismos por nuestra calidad de vida. Estaremos, por supuesto, al pendiente.
Ricardo, aquí los esperamos a todos, incluido usted y a todos los locutores. Necesitamos dar el ejemplo todos. De verdad que los invito a todos, por favor, háganse una revisión, hagámonos la revisión y seamos todos agentes del cambio de esta conducta.
Totalmente. Gracias, doctor. Un abrazo.
Igualmente, gracias.
Gracias, Miguel. Ricardo Ochoa es el director del Hospital General de Zapopan, el famoso Hospitalito, con esta invitación a aprovechar pues este esquema de descuentos para la realización de un estudio bastante completo que permitiría identificar, como lo platicábamos con el especialista, enfermedades que son serias, que son delicadas, que provocan la muerte, ¿no? Incluso que encabezan la estadística de causas de fallecimiento aquí en nuestro país y que además son silenciosas, que no dan lata, que podemos pasar hasta años con ellas, empeorando poco a poco. Y cuando aparecen esos síntomas o esas muestras más evidentes, en muchos casos ya es muy tarde. Hagamos lo propio e invirtamos en nuestra salud y en nuestra calidad de vida. Vamos a la pausa, enseguida tenemos más.
La acción en el Autódromo Hermano Rodríguez será del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre. Lo que tengo en los deportes, mi estimado Richard, gracias. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Martín. Muy buenas tardes y feliz fin de semana. Nos vamos a la pausa y continuamos con más. Y continuamos platicando acerca de asuntos en materia de salud, en donde, insisto, la prevención es la gran apuesta. Y platiquemos ahora acerca de otra enfermedad, de estas llamadas enfermedades silenciosas que le arrebata la vida a miles y miles y miles de mexicanos todos los años.
Es una enfermedad silenciosa que tan solo el año pasado le arrebató la vida a cerca de 85 mil mexicanos. Es una enfermedad que se diagnostica tardíamente, no se atiende de forma oportuna. Es una de las principales causas de muerte en nuestro país. Tal vez usted y yo la tenemos sin siquiera saberlo. Se trata de la diabetes. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, una enfermedad que cada vez está más presente entre la población. Se estima que en México la padecen 15 millones de personas y que si es mal atendida puede derivar en serias afectaciones a la salud y en casos extremos la muerte. Son cada vez más las personas con este padecimiento, lo que también genera el riesgo de colapsar los sistemas de salud, advierte la doctora Noemí Gamboa en entrevista con El Heraldo.
Y va a llegar un punto en el que los sistemas de salud van a desbordar de pacientes cardiometabólicos. Entonces, estamos a un muy buen momento de poder hacer alguna intervención.
La diabetes es una enfermedad crónica cuya principal característica es un elevado nivel de glucosa en la sangre. La doctora Ingrid Vargas, integrante de la Facultad de Medicina de la UNAM, habla sobre este padecimiento.
De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, la diabetes se asocia con una deficiencia absoluta o relativa en la producción de insulina. Con el tiempo, la diabetes conduce a daños en diversos órganos, como pueden ser el corazón, los vasos sanguíneos, ojos, riñones y en general prácticamente cualquier elemento o estructura del cuerpo humano.
Existen distintos tipos de diabetes, la tipo 1, que aparece a temprana edad, y la tipo 2, que es la que se presenta en el 90% de las personas con este padecimiento, en gran medida por sobrepeso e inactividad física, además de la diabetes gestacional. De acuerdo con el INEGI, durante 2024 la diabetes se convirtió en la segunda enfermedad que más vidas arrebata a los mexicanos, luego de las relacionadas con el corazón. La diabetes es también una de las principales causas de discapacidad entre la población mexicana. Hoy, México es el país con más casos de diabetes entre los que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Esto decía el entonces subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.
Somos posiblemente el único país que, sin estar en un estado de catástrofe o de guerra, tiene una reducción de la esperanza de vida al nacer. Y las dos causas fundamentales son la violencia en todas sus formas y las enfermedades crónicas no transmisibles.
Una de las características de esta enfermedad es que durante mucho tiempo puede pasar desapercibida, tanto que prácticamente la mitad de las personas que la padecen no lo sabe. En entrevista con Canal 11, el endocrinólogo Julio Mayor Camargo explica por qué.
Es una enfermedad que no genera síntomas. Cuando aparecen los síntomas es que ya hay una complicación atribuible al estado crónico de glucosas altas en el organismo. Es muy tóxica, por llamarlo de alguna manera, y eso origina que a medida que pasa el tiempo va originando estragos en todo nuestro organismo, el corazón, los riñones, los ojos, los nervios, la piel.
Tener diabetes no implica perder calidad de vida, siempre y cuando sea diagnosticada y atendida a tiempo. El entonces subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, destacaba la importancia de una alimentación saludable para la prevención de esta y otras enfermedades.
Llevamos 12 años de una tendencia creciente y cada vez más acelerada de los problemas de enfermedades crónicas no transmisibles asociadas a la mala nutrición. La mitad de las muertes anuales de México desde hace 12 años se asocian con mala nutrición y en particular tienen que ver con consumo excesivo de calorías, de azúcares, de grasas y de sal.
En este caso, como en una gran mayoría de temas relacionados con la salud, el tiempo y la prevención son factores que pueden hacer la diferencia. Las recomendaciones de los expertos consisten en mantener un peso corporal adecuado, realizar por lo menos 30 minutos de ejercicio al día y seguir un régimen alimenticio saludable. Siguiendo estas sugerencias, se reduce el riesgo de desarrollar este padecimiento y podemos mejorar nuestra calidad de vida en muchos sentidos. Notisistema, Ricardo Camarena.
Vamos ahora a la información de los espectáculos esta tarde con usted, Pilar Gutiérrez. Adelante, Pilar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos. Les cuento que el cantante C. Tangana y Rocío Aguirre, su pareja, están esperando a su primer hijo después de 5 años de relación. Así es como lo acaban de dar a conocer a través de las redes sociales con una emotiva imagen que compartió esta fotógrafa chilena, quien hizo evidente la evolución en su embarazo. Junto a esta fotografía agregaron un corto mensaje que sería la confirmación oficial del embarazo, y obviamente que las reacciones no se hicieron esperar, ya que tanto usuarios como amigos cercanos y colegas han felicitado a la pareja por la etapa que están comenzando en su relación, señalando su emoción por conocer al nuevo integrante de la familia. Y es que les recuerdo que C. Tangana está en medio de una pausa en su carrera musical, pausa que ya había anunciado hace algunos meses y que ahora cobra más sentido. Él no ha emitido ningún comentario al respecto, pero siempre se ha caracterizado por mantener la mayor parte de su vida personal en privado, por lo cual parece que esta noticia no será la excepción, pero sí querían que por lo menos sus seguidores supieran que si ambos van a estar alejados del ojo público es justamente porque están enfocados en hacer crecer su familia. Y es que esta pareja se conoció en 2019 por amigos en común y su relación evolucionó tras un encuentro que tuvieron en México en medio de una gira internacional final del cantante español, y luego de eso, pues ya los hemos visto juntos en múltiples premios, alfombras rojas, conciertos, etcétera, donde cada uno hace evidente su apoyo en conjunto hacia sus proyectos, y ahora su nuevo proyecto en conjunto es esta familia, que enhorabuena para ellos dos. Que por otro lado les cuento también que Britney Spears aparentemente ya retomó la comunicación con sus hijos Sean Preston y Jaden James después de este prolongado distanciamiento marcado por tensiones familiares y acusaciones públicas también. Esta información fue confirmada por Kevin Federline, el ex marido de la cantante y padre de estos jóvenes, durante una aparición en un programa estadounidense en el que el ex bailarín dijo que sus hijos, que tienen actualmente 20 y 19 años, habían decidido cortar el contacto con su madre debido a cosas impactantes que habían presenciado en su casa y de las cuales también se habla en esta biografía, en estas memorias de Kevin Federline que se llaman Pensaste que lo sabías, pero ahora él confirma que los hijos retomaron el diálogo con ella, aunque dijo que él no ha conversado directamente con Britney. Sí dijo que hay más constancia en esta comunicación con sus hijos, que ellos fueron también los de la iniciativa, lo cual considera él un avance positivo, y aunque dice que sí, no va a ser algo fácil y va a llevar bastante tiempo, pues espera que la relación de ambos logre sanarse y que ya no esté tan fracturada esta relación, tampoco por el ojo público ni por lo que uno u otro de sus padres ha dicho, porque pues estos comportamientos sí fueron preocupantes y se habla de que estos chicos también estaban bastante consternados por la salud mental de su mamá y que se hiciera daño no solamente a ellos, sino también a ella misma, y por eso tuvieron que cortar la comunicación algún tiempo. Pero aparentemente ahora Britney Spears se encuentra en una mejor condición mental y esperemos que esta sea ahora sí la primera parte de que retomen esta relación, de que finalmente tengan más comunicación con su mamá y que ahora sí pues logren esto que bastantes años habían peleado y no lo habían podido tener por una u otra cosa. Y mientras todavía sigue pues este entorno mediático alrededor de toda esta familia, tanto de Federline, sus hijos, y de Britney Spears, pues ella sigue alejada de las redes sociales sin confirmar nada, pero aparentemente esperemos que esté mejor, porque se habla de que por esto también dejó las redes, para no tener que estar aparentando tanto y no preocupar a sus seguidores con algunas de sus aficiones que consideraban extrañas. Así que ya veremos y ojalá que sí sea lo mejor tanto para Britney como para sus hijos. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pili, muchas gracias por la información y una excelente tarde. Vámonos a otros temas. Está corriendo el Buen Fin, pero no es el único programa que de alguna manera invita a aprovechar algunas ofertas que está contemplado para este fin de semana. José Luis Jiménez Castro plantea una alternativa. Huicho, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Ricardo? Buenas tardes nuevamente. La versión alternativa del Buen Fin es el Chido Fin. Chido Fin, que se va a llevar a cabo mañana sábado en el Tianguis Cultural, este Tianguis Alternativo, ahí en la zona del Parque Agua Azul. Esto fue lo que me dijo Gilberto Cabeza de Vaca, es uno de los dirigentes de el Chido Fin y del Tianguis Cultural. Escuchemos.
Hey, nosotros tenemos ya con 10 años con esta campaña, se llama el Chido Fin, es la sátira de el Buen Fin y del tema del consumismo.
¿Y de qué se trata? ¿Qué hace?
Bueno, también igual hacemos los descuentos en cada uno de los tianguis, de los puestos del Tianguis Cultural. Somos 519 comerciantes del Tianguis Cultural más los 250 que se agregaron del Parque Rojo.
¿El Chido Fin cuánto dura?
Pues este fin de semana.
Muy bien. ¿Cuál es tu
Bueno, una semana dura. Bueno, nada más bien este sábado. Mañana sábado en este Tianguis Cultural. Le recuerdo que el Tianguis Cultural son estos productos alternativos, artesanías, discos, libros, por supuesto discos ya de otros años, libros viejos, también puede comprar pósters, como te digo, artesanías, blusas muy bonitas para las damitas que no encuentran al mismo precio en otras boutiques de aquí de la ciudad. Hay bebidas, ¿cómo me dijeron? Bebidas, bueno, bebidas alternativas también, sin azúcar para diabéticos, comida vegetariana, vegana, en fin, todo esto puede encontrar en el Tianguis Cultural, digamos. Es la otra propuesta del Buen Fin, conocido como el Chido Fin, mañana sábado de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Ricardo, ese reporte que te tengo, muchas gracias y que tengas un chido puente.
Muy bien, mi Huicho, muchas gracias. Lo mido para ti. Por aquí nos reencontramos el próximo martes.
Claro que sí. Estás muy bien, muchas gracias.
Gracias, un abrazo. José Luis Jiménez Castro, y bueno, prácticamente con esto llegamos a la parte final. Antes saco un reporte de la señora Eloísa, quien nos quiere comentar que tuvo un incidente en la estación de Lomas del Paraíso de mi macroperiférico. Personal de seguridad se molestó porque no acepté pagarle directamente. Es un señor muy grosero y siempre me pide el dinero directamente a él, dice la señora Eloísa. Pues ahí está ya consignada también pues esta denuncia que está haciendo de manera pública. Nos vamos, gracias, que tenga usted un excelente fin de semana.